Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Suárez, que es analista política. Doctora Suárez, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
También está Julián Quintana, que fue director del CTI. Doctor Quintana, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes y a mis compañeros esta noche.
El concejal de Bogotá del Polo Democrático, Carlos Carrillo, es otro de nuestros invitados. Bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para Carlos, para Catalina, para todos los que nos acompañan acá en la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes de RCN Radio.
Y el concejal de Bucaramanga del Partido Verde, Carlos Parra, es otro de nuestros invitados. Doctor Parra, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Feliz de estar acá. Una buena saludo a mis compañeros y pues listo para acá, para su programa.
Oye, ¿qué hace usted en Bogotá?
Lo que pasa es que en Bucaramanga estamos organizando una marcha porque el 16 de marzo venimos 2.000 personas de Bucaramanga a pedirle a la ANLA que no le apruebe la licencia ambiental a Mines. Y estamos convocando a todas las personas también de Bogotá para que nos acompañen, porque está en riesgo el agua de 2.200.000 personas. Y es el 80% del agua de Colombia la que se produce en los páramos. Entonces, pues estamos convocando a la solidaridad de bogotanos de todo el país para organizar esta manifestación.
Bueno, primer asunto de la jornada. Hace pocos minutos habló en estos micrófonos Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y se refirió al precio del dólar, que está por encima de los 3.500 pesos, y además dijo que podía seguir subiendo, posiblemente que no se sabe a dónde puede llegar. Habló también de cuánto han caído los precios del petróleo. Dijo el doctor Cárdenas que el gobierno ha hecho un cálculo según el cual el precio del petróleo este año debía rondar más o menos los 60 dólares, algo así, un poco más de 60 dólares por barril, y que sin embargo hoy cayó por culpa del coronavirus a 46 dólares. Y además dijo que él ve al gobierno distraído, fueron las palabras de él, y que el gobierno debería citar al Comité de la Regla Fiscal para poner en marcha por lo menos un plan de choque contra el desempleo, por una parte, y por otra parte para expedir otra serie de medidas. Sugiere el doctor Cárdenas que se subsidie, por decir algo, la vivienda, porque dice que eso estimula el consumo y demás. Son cuestiones que los economistas manejan, pero yo quería preguntarles a ustedes si les parece que Cárdenas tiene razón, si el gobierno está distraído con estas cuestiones económicas que son consecuencia del coronavirus, o si más bien el doctor Cárdenas está equivocado y el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla lo están haciendo maravillosamente bien. Carlos Carrillo.
Bueno, pues
¿tan fácil la pregunta o no?
Sí, pues lo que pasa es que viniendo el ministro Cárdenas, realmente estos ministros de Hacienda que ha tenido el país en las últimas décadas, pues han sido todos unos dogmáticos de los mismos principios, y son unos principios que han llevado al país por la senda, en mi opinión y en la del Polo Democrático Alternativo, por la senda oscura del neoliberalismo. Acá lo que sigue creciendo es el desempleo, lo que sigue bajando es el poder adquisitivo de las personas. Este dólar que ya está rondando los 3.600 pesos, pues es muy preocupante. Este es un país que se dedicó durante todo el gobierno de Uribe y también durante el gobierno de Santos a debilitar el músculo productivo del país, a vivir de la exportación de commodities, de esta industria petrolera que no genera empleos, que genera muy pocos empleos, que no redistribuye la riqueza, que lo que hace es esquilmar a los colombianos y además pues llevarse los recursos naturales no renovables sin dejar mucho a cambio. Entonces, pues es como un poco, pues yo diría un poco cínico de parte del ministro de Hacienda, de Juan Manuel Santos, venir a criticar las políticas económicas de Duque, que son las mismas. Es que no se nos olvide que Juan Manuel Santos fue el que dijo Uribe. Entonces, aquí vemos a unos gobiernos que son exactamente lo mismo, haciéndose unas críticas, pues bueno, en cuanto a lo de la política económica, yo no veo diferencia entre el gobierno Santos y el gobierno Duque. Me parece que son muy, muy similares. No sé el uribismo que piense de ver tantas similitudes entre eso a lo que le hicieron oposición cuando fue Santos presidente, y ver que Duque es básicamente lo mismo.
¿Está de acuerdo con Carlos Carrillo, doctor Julián Quintana?
Bueno, yo creo que no se pueden desconocer los grandes esfuerzos del presidente Duque para reactivar la economía. Y tampoco podemos olvidar que la crisis realmente fue generada por el gobierno anterior. Indudablemente, Duque tiene unas muy buenas propuestas, propuestas que no van a salir de un día para otro. Y obviamente que los proyectos económicos de un país no progresan en 2 años. Es una estructura a largo camino. Hablamos de 5 años, 6 años. ¿Qué es lo importante? Darle una sostenibilidad a lo que propone Duque. Por ejemplo, a mí me pareció una maravilla el tema de la economía naranja. A mucha gente no le gusta o no la ha entendido, pero reactivar la economía a partir del potencial digital o tecnológico que tiene Colombia, me parece que es una gran estrategia. Hombre, no podemos seguir viviendo de lo mismo en Colombia. El café, el petróleo, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Duque? Abramos otras posibilidades. Pensemos que en Colombia también hay otras capacidades, hay otras cosas que no hemos explorado. En ese sentido me parece estupendo. Está abriendo la puerta a un panorama que nunca habíamos visto en Colombia. En ese sentido yo creo que tenemos que darle tiempo al tiempo, tenerle un poco de paciencia a la estructura económica, pero sin duda alguna y con el respeto del ministro que fue santista, pues gran parte del problema es culpa de ellos, para que ahora entonces venga a echarle el agua sucia a Duque, quien en mi concepto está haciendo un gran esfuerzo, sin decir que lo está haciendo perfecto, pero sin duda alguna es algo que no es fácil arreglarlo de un día para otro. Así que yo veo esto con muy buena proyección, con muy buenas expectativas, y esperamos que más tarde que nunca esto sea una realidad para la economía colombiana. Obviamente que todo cambio de gobierno, todo cambio económico genera algunos desbalances en los micromercados, en la macroeconomía, pero sin duda alguna yo veo una buena expectativa y esperanzas con respecto a lo que hace el gobierno Duque en materia económica.
Carlos Parra. Bueno, pues yo creo que con coronavirus o sin coronavirus, en el gobierno de Duque la economía ha sido su bandera, pero al mismo tiempo un desastre. Es decir, no podemos escudar en el coronavirus el precio del dólar de 3.588, que ya lo era sin el coronavirus. O, por ejemplo, no podemos pensar que las exportaciones están disminuyendo por el coronavirus, que en el 2017 bajaron el 5.7%. El efecto práctico de esta medida es que al ciudadano de a pie los productos importados le van a costar más, porque el dólar pues sube de precio. Y como lo señaló el concejal Carlos Carrillo, pues una economía dependiente de los commodities, que solamente mantiene su PIB a punta de vender petróleo, cuando el precio del barril del petróleo pues cae la economía completa. Un modelo diseñado bajo el gobierno Santos, mantenido y profundizado bajo el gobierno Duque, entonces pues es la consecuencia de haber atado nuestro modelo productivo a la exportación de materia prima básica sin ninguna producción. Entonces, pues yo lo que espero es que el gobierno Duque no se escude en esta situación global para seguir obteniendo malos resultados económicos, en que tenemos muy buenas propuestas, pero el coronavirus no nos dejó tener el precio del barril del petróleo. Ya China cerró sus compras de petróleo a Colombia y pues eso hace que una economía dependiente de la venta de petróleo, pues obviamente el precio del barril va a bajar. Y en últimas, los ciudadanos van a sufrir para comprar las mismas importaciones que tienen que comprar a un precio más alto.
Catalina Suárez.
Bueno, yo realmente no comparto lo que acaba de decir el concejal Carlos. Recordemos que Colombia creció su economía en un 3.3% y pues fuimos de los que más creció en la región en este último tiempo. Ahora, yo creo que se está olvidando que el país que recibe el presidente Iván Duque es un país que prácticamente entregaron con la olla completamente raspada, y que tanto que digamos estamos hablando de la importancia de la economía, es que quiero decirlo acá, tantas marchas que están haciendo últimamente también afectan al comercio. Entonces, qué bueno sería que todo esto lo empezáramos a mirar con una responsabilidad de todos. El país no lo recibió después de 8 años de la mejor manera, y tener un crecimiento más alto de la región pues habla muy bien del presidente Duque, sus apuestas en sectores como lo mencionaba Julián, de todo lo que hace la economía naranja, el emprendimiento que se está apoyando como nunca antes en este gobierno es rescatable, entre otros el sector del transporte, el sector del turismo y el sector del comercio fueron los que más aportaron a que el país creciera en el último trimestre del 2019.
Yo sí me sorprendo mucho, Juan Carlos y oyentes, de realmente creer en el tema de la economía naranja en un país como este que tiene absolutamente olvidadas a sus universidades. Es que aquí el presidente habla y se le llena la boca hablando de economía naranja y lo que nos muestra es Rappi. Y Rappi no es más que una app para aprovecharse de la pobreza que impera en Colombia y que se profundiza. Permítame terminar la reflexión y después usted me contesta. Rappi,
yo creo que
y después,
primero es irresponsable, bueno, y segundo pero no lo que pasa es el que decreto completo de la economía naranja.
No es un decreto, es una ley.
Y es engañar también, hay un decreto que lo regula, y es también engañar a los oyentes, porque no solamente Rappi.
Si me permite terminar,
pues,
Julián.
Obviamente sí tienes que terminar, pero...
Porque los oyentes no van a escuchar si nosotros nos interrumpimos. El gran engaño es decir que Rappi, que es el unicornio, ¿cierto? Y se sienten muy orgullosos de decir que esto vale $1,000,000,000 en la bolsa y no sé qué más, cuando en la práctica... Lo único que genera es precarización del trabajo. Es una aplicación que se basa en la explotación de gente muy pobre que hay en esta sociedad y que además se nutre de la tragedia de los venezolanos que llegan dispuestos a salir a pedalear y a mojarse a la una de la mañana por un dólar. Entonces, eso es a lo que llama este gobierno economía naranja, cuando aquí no se genera conocimiento. Si uno habla de economía naranja en California, ustedes vieron la visita del presidente Duque a California, que lo que fue con unos empresarios a pedir plata prestada, a pedir unos préstamos ahí pequeñitos, porque la asimetría entre la generación de conocimiento que hay en las universidades de Estados Unidos y la nuestra es la que nunca va a permitir que aquí realmente se haga algo siquiera parecido a la economía naranja. Nosotros tenemos que generar conocimiento de verdad para competir, pero decir que lo que pasa es que no, las aplicaciones, la tecnología, es una cosa totalmente resbalosa, difusa, y que creo yo es una manera de engañar a la gente.
Pero no están, doctor Jarrillo, y se lo pregunto con todo respeto, ¿no están trabajando casi todos los países en el tema de la innovación? ¿Eso no hizo grande, por ejemplo, a Israel y lo ha convertido en una potencia? ¿No es Medellín un referente con el tema de la innovación?
Y yo le pregunto, ¿Rappi le parece innovación? A mí no me parece innovación. La explotación del hombre por el hombre lleva toda la historia, eso no es innovación. La app, es que, a ver, ¿qué es lo que se desarrolló aquí? Lo que se desarrolló con Rappi es un modelo de explotación. Eso no es innovación. Innovación, por ejemplo, es lo que hace los Estados Unidos con un enorme gasto estatal en tecnología militar. Por ejemplo, esas tecnologías que desarrolla el ejército gringo con dinero público, eso es innovación. ¿Cierto? Los desarrollos tecnológicos que hacen las grandes universidades, las investigaciones de las grandes universidades de Boston, eso es innovación. Pero poner a una gente a repartir mandados por un dólar la hora, pues a mí sí, me parece.
Yo quiero meterme un ejemplo ahí, doctor Carrillo. Sí, solamente sí, se está no. quedando usted con el tema de Rappi y por supuesto, pero el tema del emprendimiento y de la economía naranja, pues va mucho más a eso.
Por ejemplo,
y no estoy defendiendo, por supuesto, no, la política del gobierno Duque. Me refiero a una política global de
los discutimos uno por uno.
No, pues hay cantidades de innovaciones, de aplicaciones que se están poniendo en marcha en el país. Tengo entendido que aquí además hay unos centros de innovación.
Sí, y lo que pasa es que la innovación demanda también que las personas que precariamente tienen un concepto de economía, pues también comiencen a dar un paso adelante. Yo creo que reducir el discurso a decir que Rappi es malo, pues creo que eso no tiene ningún sentido, porque entonces podemos decir que Uber es lo mismo, y el gobierno ha tratado de reglamentar Uber.
Pero pues yo creo que podemos analizarlo desde otro frente. Por ejemplo, Duque le prometió al sector textil el máximo arancel para importaciones de países asiáticos donde se paga una miseria por salarios. Le prometió el máximo arancel, el 40% según la OMC. ¿Cuánto tienen hoy en día? El 13 o el 17%. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras a nosotros nos cierran las puertas en los mercados globales y al petróleo, a nosotros nos cierran las puertas, a las manufactureras, a los pequeños productores colombianos, en cambio sí les aplican un arancel, digamos, común. Y nosotros sí recibimos al precio de producción bajo regímenes de esclavitud. Eso lo prometió de manera textual. Y fueron el ministro de Comercio y el ministro de Hacienda quienes demandaron la aplicación de este arancel en el plan de desarrollo. Entonces aquí lo que tenemos...
Es que yo veo que ustedes están remitiendo discurso al tema de esclavitud. Realmente aquí no hay nada de explotación laboral, mire.
Yo en los países asiáticos, obviamente,
las dinámicas laborales de hoy en día lo que hacen es renovar incluso las mismas relaciones de trabajo. O sea, no podemos seguir pensando en el mismo... método de hace 100 años de relación patrón-empleador. Eso está mandado a recoger en muchos países. Entonces, si seguimos con ese discurso, pues todo va a ser malo. Pero si no damos un paso adelante y comenzamos a ver esto desde un punto de vista diferente, de que se renueva también la tecnología, pues se renueva también las relaciones entre los trabajadores. Es que acá, esto es diferente, es que mire.
Acá nadie está discutiendo la presencia de la tecnología. Una cosa,
no,
Carlos,
están discutiendo eso porque lo están relegando a un tema de explotación laboral. Eso no es cierto.
Hay un mito sobre los salarios asiáticos. Hay un mito sobre los salarios asiáticos. Yo viví muchos años en la China popular, por cierto, ya que vamos a hablar del coronavirus. Los salarios en Colombia son mucho más miserables que los salarios en la China. O sea, olvídense que hoy la idea de los chinos explotados que trabajan en camas calientes y demás, hoy eso ya no es una realidad. La mano de obra china está cada vez más costosa y por eso muchas industrias están migrando.
Porque antes no era tan cara y eso ayudó a evolucionar.
El sudeste asiático.
Seguramente.
Y países lacayos como este, que han mantenido históricamente una posición de sumisión ante el norte global, pues se han esforzado por mantener también unos salarios de hambre en este país para ofrecer eso. Mano de obra barata. Cuando lo que debería ofrecer
el salario mínimo en Colombia no está mal.
No está
mal frente a Latinoamérica.
Y con el dólar a 3.500.
Pero no está mal.
Yo había hecho la cuenta hace unos meses, creo que hace meses no la hago. ¿A cuánto queda el salario mínimo con el dólar a 3.600 pesos? Voy a coger el XC y lo voy a hacer de una vez. Me digan,
pero yo les quiero plantear otro tema, doctor Carrillo. Mire, yo con mucho gusto ahorita podemos hacer el cálculo, pero es que hay otros dos o tres temas sobre la mesa para este programa, como ustedes bien saben, y uno de ellos, atención,